La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho les dan la bienvenida a su programa Actuemos en Derecho, hoy con el tema de la pensión familiar. Para eso le damos la bienvenida a nuestro moderador para el día de hoy, el doctor Fernando Buitrago, abogado especialista y jefe del área de Derecho Laboral de la Corporación Universitaria Republicana, quien nos estará presentando a nuestro invitado especial. Doctor Fernando Buitrago, bienvenido a Actuemos en Derecho.
Gracias, Erley. Muy buenas tardes. Quiero extender un saludo y cordial agradecimiento por este espacio institucional, por supuesto a U Republicana Radio, a nuestra casa de estudios, la Facultad de Derecho, a nuestro director del programa y por supuesto pues a todas las directivas que hacen posible estos escenarios. El día de hoy tenemos un invitado, un profesor del área del Departamento de Derecho Laboral, profesor Julián Fernando Pardo. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted la tarde del día de hoy?
Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Fernando, a la universidad, a todos los estudiantes o a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Muy buenas tardes a todos y pues con un gran gusto de estar acá y exponer este tema tan importante.
Bueno, profesor Julián, encantado de tenerlo nuevamente en esos espacios institucionales. Como siempre, es un gran honor para nosotros y para nuestro departamento contar con usted como docente y experto en la materia de seguridad social. Hoy, conjuntamente, pues vamos a hablar sobre la Ley 1580, más conocida como la pensión familiar. Y para ello, pues es importante analizar algunas reformas que se han hecho a nuestro estatuto o sistema integral de seguridad social, conocido como la Ley 100 del 90. Puntualmente nos referiremos al artículo 151A, donde se regula pues allí la pensión familiar. Y para ello, pues profesor Julián Pardo, antes de darle el uso de la palabra, nos gustaría un poco que nos explicara un poco su formación y qué hace aquí dentro de esta casa de estudios para las personas que se conectan en este webinar esta tarde.
Perfecto, doctor. Me presento, mi nombre es Julián Fernando Pardo, yo soy abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Sergio Arboleda, soy especialista en Normas Internacionales del Trabajo del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo en la Universidad de Turín en Italia y soy magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente me desempeño como funcionario público en la Subdirección Jurídica de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales, UGPP, y adicionalmente soy docente de esta casa de estudios en el área de Derecho Laboral, específicamente en las cátedras de Derecho Laboral Colectivo y Seguridad Social.
Excelente, profesor. Mejor invitado no podemos tener esta tarde para hablar sobre la pensión familiar. Profe Julián, entremos en materia porque el espacio es muy, muy corto en estos programas radiales y hablemos un poco sobre generalidades, especificaciones, cuándo se tiene derecho, cómo nace esta pensión familiar, a quién se le otorga. Entonces, tiene el uso de la palabra, el escenario es todo suyo, profesor.
Gracias, doctor. Pues primero que es importante señalar que pues en nuestro Estado Social de Derecho y lógicamente desde un punto de vista constitucional, todas las pensiones tienen un sustento constitucional establecido en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Cuando uno analiza el artículo 48 de esta norma, uno ve de la Constitución, uno ve uno de los principios constitucionales que es precisamente la universalidad. Y la universalidad se traduce prácticamente en cobertura, que el sistema de seguridad social integral tiene que llegar o debe llegar a todos los habitantes del territorio nacional. Cuando nosotros trasladamos precisamente esos principios, ese principio constitucional en una norma sustancial, en nuestro régimen de seguridad social que está contemplado en la Ley 100 de 1993, obviamente este subsistema de pensiones debe buscar cobertura y precisamente buscar que las personas que se encuentren afiliadas a este subsistema de pensiones, que debemos ser obviamente todos, pues podamos buscar la forma jurídica y legal de adquirir el derecho a una pensión. A las pensiones que establece precisamente nuestro subsistema de pensiones, que son la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes. No obstante, obviamente en vista de que muy pocas personas o la estadística y los estudios dan como resultado que muy pocas personas logran obtener o causar el derecho a una pensión, se busca una iniciativa precisamente para poder otorgar una pensión a un núcleo familiar. Y esta es precisamente la razón de ser de la pensión familiar creada por el legislador a través de la ley 1580 del 2012, la cual fue incorporada al régimen de seguridad social, a nuestro régimen de seguridad social, que es establecido en la ley de 1993 y que lo encontramos a partir del capítulo quinto, en el artículo 151A en adelante. Entonces, la razón de ser de esta norma es precisamente, o esta figura pensional, es marcar o buscar cobertura y que esas familias, esos núcleos familiares, puedan tener un ingreso, lógicamente, a título de pensión previamente y tal y como lo indica la Constitución y la ley, el cumplimiento de unos requisitos establecidos por el legislador. Es importante señalar que en materia pensional cada derecho que se reconozca debe ser previo el reconocimiento de unos requisitos establecidos precisamente por el legislador para que se adquiera el derecho. La ley 1580 del 2012, como les venía diciendo, pues creó precisamente esta pensión familiar como una pensión que va a reconocer el subsistema de pensiones. Dentro de nuestro sistema de pensiones, el cual es mixto, público y privado, público régimen de prima media con prestación definida, privado régimen de ahorro individual con solidaridad, estos dos regímenes en los cuales los afiliados tienen la libertad de escoger y de trasladarse entre ellos bajo unas reglas precisamente establecidas por el legislador, reconocen a su vez la pensión familiar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en claro, ya que tanto en el régimen público como en el privado, la pensión familiar se va a reconocer. Insisto, previo el cumplimiento de unos requisitos taxativamente regulados por el legislador, específicamente en la ley 1580 del 2012. ¿Cuál es la definición que nos trae el legislador en relación a la pensión familiar? La pensión familiar es aquella mediante la cual se reconoce por la suma de esfuerzos de cotizaciones o de aportes entre los cónyuges o compañeros o compañeras permanentes. Cuando el legislador hace referencia a esa suma de esfuerzos, hace referencia a las semanas de cotización. Es decir, que una persona individualmente no cause el derecho a la pensión de vejez, pero con su cónyuge, compañero o compañera permanente pueden sumar las semanas de cotización o sumar ese capital en el régimen de ahorro individual con solidaridad y cumplir con uno de los requisitos establecidos para obtener la pensión de vejez en el régimen al cual se encuentren afiliados. Es decir, cuyo resultado precisamente sea el cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador. Es decir, si una pensión por vejez en el régimen de prima media con prestación definida, el legislador establece dos requisitos: edad, 57 años mujeres, 62 años hombres y un total de mínimo 1.300 semanas de cotización. Un hombre cumple 62 años, no tiene las 1.300 semanas de cotización. ¿Cuál es el primer camino que tiene esa persona? Continuar cotizando a ver si adquiere el derecho. Yo siempre, digamos que en mi cátedra insisto, que el régimen de seguridad social debe buscar que precisamente los afiliados obtengan el reconocimiento de las prestaciones establecidas por el legislador. No obstante, lógicamente, por las situaciones de informalidad laboral, por las condiciones socioeconómicas del país, pues hay grupos poblacionales que no logran hacerlo. Pero siempre el primer camino, cuando una persona cumple la edad y no tiene el tiempo, lo que se debe analizar es que mire si realmente puede causar el derecho de forma individual. Si definitivamente no lo puede hacer, pues está la opción de la pensión familiar. Entonces, ese hombre que cumplió 62 años y no tiene las 1.300 semanas de cotización, con su cónyuge, compañera, compañera permanente, la cual deberá también cumplir la edad, que para el caso de las mujeres son 57 años de edad, y si no tiene el tiempo mínimo, entonces estos pueden sumar las semanas de cotización. Y si el resultado de esta suma, de la suma de esfuerzos, da como mínimo 1.300, reúnen los requisitos para obtener la pensión familiar. No obstante, hay que resaltar que precisamente la ley 1580 crea unos requisitos adicionales para que se pueda hacer ese reconocimiento de la prestación. Entonces, en ese orden de ideas, es importante resaltar que la pensión familiar nace precisamente por cobertura en sujeción al principio de universalidad, artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, y lo que hace el legislador es determinar que entre un cónyuge y compañera permanente que no hayan obtenido el reconocimiento o causado, perdón, el derecho para obtener una pensión de vejez de forma individual y cumplan la edad, 57 años mujeres, 62 años hombres, puedan sumar sus semanas de cotización y si dan como mínimo las establecidas por el legislador en relación a lo que indique precisamente la norma, pues tienen uno de los requisitos. La ley 1580 del 2012 creó unas condiciones adicionales que ya voy a exponer, pero esta es la premisa general. Ahora, si trasladamos obviamente esta situación para el régimen de ahorro individual con solidaridad, sucede exactamente lo mismo. Si una persona, ¿sí?, no tiene o no causa el derecho a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad, bien sea por capital o bien sea por la reunión de los requisitos establecidos para la garantía de pensión mínima, puede con su compañero o compañera permanente, al cumplir la edad, la misma edad, 57 años mujeres, 62 años hombres, sumar su capital ahorrado, porque pues el régimen de ahorro individual con solidaridad es un modelo económico trasladado al régimen pensional, y si no tienen el capital mínimo necesario, sumar las semanas de cotización mínimas, que en este caso son 1.150 semanas de cotización para que opere la garantía de pensión mínima, y de esta forma obtener uno de los requisitos para obtener la pensión de vejez en ese, pensión familiar, perdón, en ese régimen. Ahora bien, es importante resaltar, y teniendo en cuenta precisamente que aquí hablamos de la suma de esfuerzos, una vez se cumpla la edad entre los cónyuges y compañeros compañeras permanentes y tengan las semanas de cotización o el capital acumulado, insisto, es uno de los requisitos. La ley 1580 del 2012 creó unos requisitos adicionales. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿cuáles son esos requisitos adicionales? Y hay que diferenciarlos porque también el legislador en esta norma creó unos requisitos, si bien es cierto, unos son iguales, hay otros que generan lógicamente diferencias entre estos regímenes pensionales. Lo primero que hay que analizar en el régimen de ahorro individual con solidaridad es precisamente que esta pensión puede analizarse para efectos de la causación cuando los cónyuges o compañeros permanentes cumplan el derecho a la devolución de saldos. Eso es lo que dice el legislador. Y para obtener el derecho a la devolución de saldos de este régimen, ¿qué deben cumplir? La edad, 57 años mujeres, 62 años hombres. Y no tener el capital mínimo de ahorro en su cuenta de ahorro individual para obtener una pensión, obviamente, de vejez. El capital mínimo más o menos está alrededor, y esto es una cita que indica sus fondos, en 260 millones de pesos. Si un hombre cumple 62 años de edad y tiene en su cuenta de ahorro individual 260 millones de pesos, puede obtener una pensión de vejez vitalicia equivalente a un salario mínimo. Recordemos que también es importante resaltar que en materia pensional ninguna pensión puede ser reconocida bajo la base de un salario mínimo mensual legal vigente. Siempre va a ser mínimo sobre un salario mínimo. Entonces ese es el cálculo del capital. Entonces, si la persona, por ejemplo, cuenta con 200 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual, pues obviamente no va a acosar el derecho de forma individual, pero si su compañera o compañero permanente o cónyuge afiliada al mismo régimen, porque debe estar afiliada al mismo régimen, y ya vamos a explicar qué pasa cuando están afiliados a diferentes regímenes, estas personas pueden sumar su capital, y si el resultado les da 260 millones de pesos como mínimo, adicionalmente pueden obviamente obtener uno de los requisitos para obtener la pensión familiar. Lo mismo sucede con el Fondo de Solidaridad Pensional. Si sumamos el capital y no dan los 260 millones, ¿qué vamos a sumar? Semanas de cotización. ¿Cuánto nos pide el legislador en el régimen de ahorro individual con solidaridad para que opere la garantía de pensión mínima? 1.150 semanas de cotización. Entonces, sumamos las semanas de entre los dos, y si como mínimo da las 1.150, se obtiene el requisito o uno de los requisitos para obtener la pensión familiar. En este orden de ideas, en relación a los requisitos adicionales, es importante resaltar que los cónyuges o compañeros o compañeras permanentes deberán estar afiliados al mismo régimen. Más adelante voy a explicar qué pasa cuando están en regímenes diferentes. Y adicionalmente, deberán acreditar 5 años de relación conyugal o convivencia permanente. Antes, lógicamente, esos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud que efectivamente hagan los afiliados. Esos cónyuges o compañeros permanentes deberán estar afiliados adicionalmente a la misma administradora AFP, administradora de fondos de pensiones, caso en el cual, si están en administradoras diferentes, alguno de los dos deberá trasladar los recursos, obviamente, de su cuenta de ahorro individual a la otra administradora, diferente cuando hablamos de traslado entre los regímenes pensionales, que ya vamos a ver cómo opera, porque esa situación la definió taxativamente el legislador. Por otro lado, es importante resaltar que los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes insisto, deberán sumar el capital mínimo necesario o el número de semanas de cotización mínimas para que opere la garantía de pensión mínima. En virtud con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, solamente se podrá reconocer, obviamente, una pensión por persona. La pensión familiar es una sola. Lógicamente, el reconocimiento se basa en la suma de esfuerzos entre el cónyuge, compañero o compañera permanente, pero es una sola pensión. Por lo tanto, para efectos del pago de esa prestación y para efectos de la afiliación al subsistema de salud, en razón a que los pensionados son sujetos activos de la cotización al subsistema de salud, porque el valor de la mesada pensional se les descuenta el 12% para cubrir este sistema, el pensionado cotiza al subsistema de salud. Para efectos del subsistema, de este subsistema, el reconocimiento se le hace lógicamente, el pago, perdón, se le hace a un titular y el otro será el beneficiario, y de esta manera también será de esta forma afiliado al subsistema de salud. Uno será pensionado, afiliado al subsistema en calidad de pensionado, y el otro en calidad de beneficiario. En ese orden de ideas, es importante resaltar que la pensión familiar no se va a pagar 50-50, ¿sí?, a cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes. Se paga una sola prestación. En caso de fallecimiento de alguno de los cónyuges o compañeros permanentes, aquí no opera la pensión de sobrevivientes, ¿sí? La pensión familiar nace precisamente por las condiciones establecidas por el legislador. Si alguno de los dos fallece, no cambia, obviamente, la modalidad. El cónyuge, compañero o compañera superviviente, pues seguirá obviamente percibiendo la prestación, salvo que exijan hijos menores de 18 años, quienes no se les va a reconocer una pensión de sobrevivientes. Se les va a dar ese 50% de la prestación que dejó el cónyuge que falleció o compañero permanente que falleció, se les va a dar ese 50% a esos hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando cumpla 18 años, pero no a título, insisto, de pensión de sobrevivientes, sino de pensión familiar. O hasta los 25 se acreditan, lógicamente, estar estudiando y depender económicamente del causante. O a un hijo en estado de invalidez, quien se le reconocerá la prestación mientras subsistan las causas, lógicamente, que dieron origen a la prestación. Cuando la pensión de sobrevivientes la pensión familiar es reconocida a un hijo menor de 18 años hasta los 25 que acredite estar estudiando, la pensión es netamente temporal. Por lo tanto, cuando cumpla la condición de los 25 años, esa pensión se extingue para el hijo o para los hijos, y ese 50% que se les estaba pagando, pues pasará lógicamente al cónyuge compañero superestite, quien percibirá lógicamente el 100% de la prestación a título de pensión familiar, porque no hay ninguna condición precisamente que lo modifique. Adicionalmente, es importante señalar que el legislador establece una obligación al cónyuge que supérstite. ¿En qué consiste esta condición? En que deberá informar, y tiene un plazo de 30 días para informar a la administradora el fallecimiento de su cónyuge o compañero permanente. ¿Esto con efectos de qué? De que precisamente el sistema se entere de la situación, pero es a título solamente informativo, porque no va a salir ninguna resolución, ningún acto, ninguna modificación o comunicación y ningún documento que acredite precisamente tal situación, sino simplemente es a título informativo, porque recordemos que la pensión familiar no cambia naturaleza por el fallecimiento de alguno de los dos cónyuges. Ahora bien, ¿qué sucede en caso de que exista dentro de esa pensión familiar entre un cónyuge, compañero o compañera permanente, una separación legal o un divorcio entre los cónyuges? Entonces, el legislador establece, de conformidad a lo establecido en la ley 1580 del 2012, que el divorcio o la separación legal de los cónyuges o compañeros permanentes hace que la figura de la pensión familiar se extinga. Porque recordemos que la naturaleza es precisamente una protección de este núcleo familiar, no solamente en tener un ingreso mensual vitalicio, sino que adicionalmente estar cubierto por el subsistema de salud. Ahora bien, dentro de la y el saldo, o sea, digamos que la pensión familiar se extingue, y el saldo que quede en esa cuenta de ahorro individual donde se estaba pagando la prestación, porque las pensiones en el régimen de ahorro individual se reconocen y se pagan con cargo a esa cuenta de ahorro individual, formará parte de la liquidación de la sociedad conyugal. pero dentro del régimen de ahorro individual existen diferentes modalidades de pensión. Entonces, tenemos la renta vitalicia, el retiro inmediata, el retiro programado y la renta vitalicia, el retiro programado con renta vitalicia diferida. El legislador establece que si la prestación fue reconocida bajo la modalidad de la renta vitalicia, que es la generalidad del reconocimiento de las pensiones dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, la pensión prácticamente se extingue en virtud de la condición o de la disolución de la sociedad conyugal o de la separación, pero esos cónyuges o compañeros permanentes que están separados pueden recibir el 50% de la prestación, que se les haya reconocido, pero no a título de pensión, sino a título de beneficio económico prestacional. Recordemos que el acto legislativo 01 del 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, estableció que obviamente el Congreso deberá expedir normas que garanticen lógicamente que cubran precisamente aquellos espacios del piso de protección social y que cree mecanismos para reconocer no pensiones, pero sí beneficios que sean obviamente de forma vitalicia a personas de escasos recursos que sean inferiores a un salario mínimo mensual vigente. Caso lógicamente lo que hoy viene trabajando la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, conocido como los BEPS, que no son pensiones, pero son beneficios y con lo que buscan precisamente es cobertura, que la persona pueda precisamente ahorrar, obtener no una pensión, sino un beneficio vitalicio, estar cubierto por el subsistema de salud, y ese beneficio, ese recurso económico que se le va a reconocer va a ser inferior sobre un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, en el régimen de ahorro individual con solidaridad pasa exactamente lo mismo. Tenemos entonces que si la modalidad de pensión o si la pensión familiar fue reconocida bajo la modalidad renta vitalicia, los cónyuges podrán percibir el 50% de la prestación, no a título de pensión, sino a título precisamente de beneficio económico prestacional. Por otro lado, es importante resaltar que la pensión familiar es totalmente incompatible con cualquier otra pensión que haya reconocido el subsistema de pensiones, hablándose lógicamente de una pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, y solamente podrá ser reconocida por una sola vez por cada cónyuge, compañero o compañera permanente. Es importante resaltar que para efectos lógicamente, digamos, lo que establece el legislador, para efectos de lo que se determina como cónyuge, compañero o compañera permanente, titular de la prestación, el legislador establece que será quien tenga el mayor valor en saldo en su cuenta de ahorro individual. Esto para efectos del pago y para efectos de la afiliación al subsistema de salud. No obstante, insisto, el reconocimiento de esta pensión familiar es al núcleo, es decir, es a ambos, el cónyuge, compañero o compañera permanente. Ahora bien, en lo que tiene que ver precisamente con la pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida, en el régimen público, el legislador creó unos requisitos adicionales. Tiene los mismos requisitos que ya vimos, pero creó unos requisitos adicionales. En la pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida, los afiliados deben cumplir la edad: 57 años mujeres, 62 años hombres, e individualmente no haber causado el derecho de forma individual, es decir, no tener individualmente 1.300 semanas de cotización. Se suman los esfuerzos, que son las semanas entre su cónyuge, compañero y compañera permanente, y el resultado de esa suma debe dar como mínimo 1.300 semanas de cotización. En esas 1.300 semanas de cotización, pues ya se adquiere lógicamente uno de los requisitos de causación. Al igual como lo expliqué en el régimen de ahorro individual con solidaridad, los cónyuges y compañeros permanentes, aparte de causar la edad y el requisito de las sumas de esfuerzos equivalente a 1.300 semanas de cotización, deberán estar afiliados al mismo régimen pensional, es decir, al régimen de prima media con prestación definida, y acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente desde el momento de la solicitud hacia atrás. La pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida, también como lo es en el régimen de ahorro individual con solidaridad, siempre se va a reconocer sobre un salario mínimo mensual legal vigente. Es importante resaltar que para efectos, lógicamente, en este régimen también sucede lo mismo, como ya lo expliqué, en relación a la afiliación al subsistema de salud y al titular de la prestación. ¿Quién va a ser el titular de la prestación? El que tenga mayor número de semanas de cotización. En ese orden de ideas tenemos precisamente que en esta prestación siempre, obviamente, al igual que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, va a ser una sola pensión reconocida al núcleo, pero va a haber un titular y el otro va a ser el beneficiario. Pero obviamente el reconocimiento siempre va a ser para ambos cónyuges, una pensión que va a ser un solo pago y de forma vitalicia. Finalmente, en lo que respecta precisamente a esta prestación, es importante resaltar que dentro del régimen de prima media con prestación definida hay dos requisitos adicionales, y es que los afiliados deberán estar obviamente afiliados o pertenecer o estar clasificados en el SISBEN 1 y 2, y un requisito que pone un poco más difícil obviamente la obtención de este derecho en el régimen de prima media con prestación definida, y es que antes del cumplimiento de los 45 años de edad, los cónyuges o compañeros o compañeras permanentes deberán haber acreditado el 25% de las semanas cotizadas para el riesgo de vejez, es decir, 335 semanas de cotización antes de del cumplimiento de los 45 años de edad como un requisito adicional para poder optar a esta prestación.
Bueno, profe Julián, excelente explicación nos ha dado usted en la tarde del día de hoy sobre esta norma 1580 que se incorpora al Sistema Integral de Seguridad Social, más conocido como la Ley 100 del 93. Quiero que, por favor, le demos paso a una pausa institucional y cuando regresemos vamos con la parte final de esta espectacular disertación que usted nos ha hecho en la tarde del día de hoy. Entonces, ya regresamos.
Hacemos una breve pausa en este programa Actuemos en Derecho, y con ese tema tan importante, tan propicio, ¿no? También pensión familiar, un tema de derecho laboral, por supuesto, gracias a la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde que si usted quiere revivir este u otros espacios o estar al tanto de lo que pasa al interior de la Corporación Universitaria Republicana, pues la invitación es a que nos siga en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @urepublicana. También lo esperamos en www.republicanaradio.com para que pueda revivir el audio de esta charla que tenemos el día de hoy. Invitaciones también para que estudien la carrera profesional de Derecho. Si usted quiere ser abogado, conocer de leyes y ampliar, por ejemplo, el tema del día de hoy sobre pensión familiar y el derecho laboral, pues visite nuestra página web www.urepublicana.edu.co y amplíe la información sobre el programa profesional de Derecho, 10 semestres de manera presencial. Es momento de seguir juntos. También puedes comunicarte con nosotros a la línea 321-301-7196, 321-301-7196. Cumple tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos con la segunda parte de este espacio, Actuemos en Derecho, hablando acerca de la pensión familiar, un tema de derecho laboral, y nuevamente le damos paso al profesor Fernando Buitrago para que pues nos invite entonces a disfrutar de la segunda parte de esta charla. Adelante, profesor Fernando.
Gracias, Erley. Nuevamente, pues, extendemos un agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en esta charla del día de hoy, con un invitado, el profesor Julián Fernando Pardo, del Departamento de Derecho Laboral y docente de la Asignatura de Seguridad Social. Venimos hablando sobre la pensión familiar, hemos señalado sobre las generalidades, un poco sobre los requisitos, la convivencia mínima que debe tener los cónyuges respectivamente, y las modalidades de pensión que se puede dar en esta ley 1580, tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Profe Julián, lo invito a que vayamos a la segunda parte del programa y podamos llegar finalmente, pues, a las conclusiones y podamos cerrar esta espectacular disertación que usted nos ha dado en la tarde del día de hoy.
Listo. Bueno, como les venía explicando, en relación precisamente al régimen de prima media con prestación definida, hay unos requisitos, unas condiciones adicionales que precisamente, digamos, que hacen que la prestación de familiar en este régimen sea un poco más, digamos, difícil de obtener, ¿sí? También es preciso señalar que, de todas maneras, cuando nosotros analizamos nuestro régimen pensional, pues obviamente, digamos que uno analiza la norma y uno es consciente que no son requisitos sencillos de obtener, son requisitos que obviamente ameritan una suma de esfuerzos por parte de la persona para poder obtener esta prestación, y es el resultado de años y años de trabajo y de cotizaciones y de esfuerzos laborales para que la persona obtenga la prestación. Entonces, precisamente, digamos que en este orden de ideas, no es, digamos, para nada sencillo obtener esta prestación, pero fíjense también que en el régimen de ahorro de prima media con prestación definida se crearon unos requisitos y unas condiciones adicionales. Por ejemplo, lo de la categorización del SISBEN y adicionalmente lo de la cotización al 25% de las semanas de cotización antes precisamente del cumplimiento de los 45 años de edad. La pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida siempre va a ser reconocida sobre la base de un salario mínimo mensual legal vigente, también con ocasión precisamente al modelo pensional. En el régimen de prima media con prestación definida tenemos un fondo común de naturaleza pública en el cual hay unos afiliados que efectúan las cotizaciones, esos recursos económicos ingresan a este fondo común, y al otro lado tenemos a las personas que adquirieron el derecho a una pensión de invalidez, de vejez, de sobrevivientes, una pensión familiar, una indemnización, que causaron ese derecho, y se les va a pagar precisamente con los recursos que están en ese fondo común de naturaleza pública, ya que tienen una destinación específica y son el pago de las pensiones. Ahora bien, recordemos que uno de los requisitos es que esos cónyuges o compañeros permanentes, y uno de los requisitos obviamente que debemos tener en cuenta de conformidad a lo establecido en la ley 1580 del 2012, es que esos cónyuges o compañeros o compañeras permanentes deberán estar afiliados al mismo régimen, o al régimen de prima media con prestación definida, o al régimen de ahorro individual con solidaridad. Ahora bien, si las personas están afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad, pero a diferentes administradoras, fíjense que el traslado no tiene ningún inconveniente, porque simplemente va a haber un traslado de recursos, porque no hay un traslado de régimen pensional. Régimen de ahorro individual con solidaridad solamente hay uno. Cosa diferente es que sea administrado por diferentes administradoras, cosa que no sucede en el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, si esos cónyuges o compañeros permanentes están afiliados al régimen de ahorro individual y están afiliados a diferentes administradoras, simplemente alguno de los dos tiene que hacer el traslado de los recursos a la administradora que vaya a hacer el reconocimiento de la prestación. Ahora bien, cuando los afiliados lógicamente están, digamos, valga la redundancia, afiliados a diferentes regímenes pensionales, uno en el régimen de prima media con prestación definida y el otro en el régimen de ahorro individual con solidaridad, alguno de los dos deberá trasladarse entre los regímenes. Obviamente, haciendo un análisis, y es lo recomendable, haciendo un análisis de lo que indica la ley 1580 del 2012, porque fíjense que es, digamos, voy a utilizar el término un poco más sencillo, pensionarse o causar el derecho a la pensión familiar en el régimen de ahorro individual con solidaridad que en el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, eso es un análisis que hay que hacer de conformidad a lo que establecido por el legislador y de las condiciones, lógicamente, de esos cónyuges o compañeros permanentes. Entonces, si ambos están en diferentes regímenes, pues aplicamos lo que nos indica la ley 100 respecto al traslado de los regímenes pensionales, en que cada uno podrá trasladarse de régimen pensional cada 5 años de afiliación al régimen. Si una persona está afiliada al régimen de prima media con prestación definida y se desea trasladar al régimen de ahorro individual con solidaridad para poder causar la pensión familiar, pues debe estar afiliado 5 años a ese régimen y trasladarse, respetando obviamente la regla de la excepción que establece el legislador, que sería la última posibilidad de traslado, que es cuando le faltaran menos de 10 años para obtener el cumplimiento de la edad para obtener la pensión. Es decir, hombres antes de los 52 años, mujeres antes de los 47 años. No obstante, si esa condición se agotó, el artículo 151 de la ley 100 de 1993, que es el artículo cuarto de la ley 1580 del 2012, introdujo un parágrafo transitorio el cual establece que quienes a la entrada en vigencia de la norma hayan agotado esa posibilidad del traslado de esos últimos 10 años, podrán trasladarse sin cumplir esos requisitos de traslado como una excepción a la regla general, siempre y cuando se haya obviamente previo una verificación de que esa persona se va a trasladar con fines de obtener la pensión familiar en determinado régimen pensional. Entonces, fíjense que es una excepción a esta regla general, pero la excepción precisamente fue creada taxativamente por el legislador en el artículo, en el parágrafo transitorio del artículo 151D de la ley 1580 del 2012. De manera de conclusión, es importante resaltar que la pensión familiar lo que busca precisamente es el desarrollo de ese principio constitucional de la universalidad establecido en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, que se traduce en cobertura. El sistema de seguridad social obviamente debe buscar que sus afiliados logren obtener las pensiones, de manera que obviamente tienen que existir normas y la legislación debe estar acorde precisamente a las necesidades y a las condiciones económicas de las personas y de las situaciones laborales, ya que las cotizaciones lógicamente parten precisamente de una relación laboral o de una actividad económica por la cual esa persona percibe un ingreso. Entonces, esto es lo que se busca precisamente, lo que ha buscado es una cobertura, buscar una mayor cobertura precisamente dentro del sistema de pensiones. Es una modalidad, digamos, en mi opinión, bastante interesante, ya que en realidad genera, digamos, un mayor campo de aplicación para que las personas o esos núcleos familiares puedan obtener un ingreso. Yo siempre he recomendado dentro del sistema de pensiones, es mejor obtener una pensión a no obtenerla. Así sea de un salario mínimo o entremos en un debate del valor de las mesadas, del valor de las mesadas pensionales, podemos debatir esa situación. Pero es mejor obtener una pensión que va a ser un ingreso mensual vitalicio y que adicionalmente ese pensionado y ese núcleo familiar van a estar cubiertos por el subsistema de salud.
Profe Julián, muchísimas gracias por esa espectacular explicación que nos ha dado hoy sobre la ley 1580 del año 2012, que se incorpora dentro del sistema integral de pensiones, más conocida como la pensión familiar. Tenemos una serie de preguntas que nos han formulado a través de las diferentes redes sociales y una de ellas nos las hace la señora Janet González, quien nos pregunta que cuántas personas se necesitan para el reconocimiento de la pensión familiar en el caso de que existan tres hermanos.
Bueno, en realidad digamos que en la causación y como lo venía explicando, la pensión familiar es una sola. Aquí no opera la pensión de sobrevivientes, aquí no hablamos de pensión de sobrevivientes. Se reconoce la pensión al cónyuge, compañero o compañera permanente. Si alguno de los dos fallece ya con el reconocimiento, esa pensión se deberá dividir en dos. Uno, esa visión, la primera visión va a ser obviamente el cónyuge, compañero o compañera superstite, y ese otro 50% deberá ser repartido en la cantidad de hijos que se tenga o que haya tenido obviamente los cónyuges o compañeras permanentes, siempre y cuando sean menores de 18 años o hasta los 25 años se acreditan estar estudiando, que es una pensión temporal, durante ese tiempo se les va a pagar la prestación, o si hay un hijo en estado de invalidez, se le reconocerá la parte de la pensión que le corresponda, ese otro 50%, mientras subsistan las causas que dieron origen a la invalidez. Entonces, aquellos hijos que acrediten precisamente obtener el derecho, que hayan o dependan económicamente del causante, pues tendrán derecho a ese 50% que será repartido entre todos los que lo causen o lo acrediten.
Acá tenemos otra pregunta que me están formulando y me dice, si yo estoy en el RAIS, o sea, en el fondo privado, pero mi esposa está en un fondo privado en el que yo no estoy, ¿tiene que operar el traslado también de igual manera?
A ver, una cosa son los traslados entre los regímenes pensionales, hablando del régimen de prima media con prestación definida, como el régimen de ahorro individual con solidaridad. Una cosa es el traslado entre los regímenes, el cual hay unas reglas claras y propias establecidas por el legislador. Las personas se pueden trasladar entre regímenes pensionales en virtud precisamente de esa libre escogencia de régimen pensional, cada 5 años de afiliación al régimen, y respetar una excepción que es la última posibilidad que tienen los afiliados de trasladarse entre regímenes pensionales, antes hombres antes de los 52 años y mujeres antes de los 47. De hecho, inclusive la ley 1580 del 2002 estableció un parágrafo transitorio en su artículo 4 en el cual indicó si se agotó ese traslado entre los regímenes, previa verificación de los requisitos para obtener la pensión familiar, puede haber una excepción a esa regla general y permitir el traslado entre los regímenes pensionales. En cuanto a la pregunta, fíjese que el legislador lo que establece es que estén afiliados al mismo régimen. Y regímenes hay dos: régimen de prima o media con prestación definida, régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Qué sucede en el régimen de ahorro individual con solidaridad? Que existen diferentes administradoras, pero esas diferentes administradoras administran, valga la redundancia, el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad, porque el régimen de ahorro individual con solidaridad solamente hay uno. En el caso en el cual se estén afiliados a diferentes administradoras dentro de este régimen, alguno de los dos, entre el cónyuge y compañero permanente, deberá trasladar los recursos de su cuenta de ahorro individual a los recursos de la administradora donde está el otro, precisamente para efectos del reconocimiento de la pensión. Pero aquí no hablamos de un traslado de regímenes pensionales, hablamos es de un traslado de administradoras dentro del mismo régimen, y el legislador establece que estén afiliados al mismo régimen de ahorro individual con solidaridad o el régimen de prima media con prestación definida.
Perfecto. Y estoy escogiendo las preguntas que nos han formulado, las más representativas, como de mayor impacto. Dice acá, si conozco a mi pareja a los 57 años, en el caso mío como hombre, ¿puedo acceder a la pensión familiar cuando cumpla los 62 años?
Recordemos que uno de los requisitos de causación establecidos en la ley 1580 del 2012, adicionales, ¿sí?, a los establecidos en la pensión de vejez, por ejemplo, que son edad y tiempo, en cualquiera de los dos regímenes pensionales, hay un requisito y es que ese cónyuge, compañero o compañera permanente deberá acreditar una convivencia simultánea en los últimos 5 años, ¿sí?, anteriores a la solicitud. Es decir, si eso causaron el derecho, van a hacer la solicitud. Ellos adicionalmente deberán probar ante la administradora que hubo una convivencia simultánea permanente en los últimos 5 años anteriores. Es un requisito adicional que ellos deben probar para efectos del reconocimiento de la prestación. Fíjense que, como lo venía indicando en la explicación, la ley 1580 crea unas condiciones, unos requisitos adicionales de causación. Por lo tanto, lógicamente hay que observar este tipo de situaciones para que la pensión familiar se pueda causar y por ende ser reconocida.
Finalmente dice, doctor, en su ardua experiencia, ¿me conviene mejor tener pensión familiar en el fondo público o en el fondo privado?
Fíjense que en lo que tiene que ver, pues digamos, son parámetros establecidos en el legislador. No son unos requisitos sencillos de obtener, pero sí es más, digamos, posible acceder a la pensión familiar en el régimen de ahorro individual con solidaridad que en el régimen de prima media con prestación definida por varios aspectos. Primero, por el número de semanas de cotización para que opere la garantía de pensión mínima. En el régimen de ahorro individual con solidaridad hablamos de 1.150 semanas de cotización. En el régimen de prima media con prestación definida son 1.300, es decir, 3 años más de aportes. Aquí en el RAIS son 3 años menos de aportes. La otra situación específica es que dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, fíjense que los recursos en caso de separación o liquidación de la sociedad conyugal formarán parte precisamente de la liquidación de la sociedad conyugal, o si es por renta vitalicia, se podrá dividir ese 50% de la prestación a título de beneficio. Por otro lado, también es importante resaltar que no existe el requisito, que sí existe en prima media, que es precisamente que las personas, cónyuge, compañero o compañera permanente, estén clasificadas en los niveles 1 y 2 del Sisbén, y otro requisito que hay en prima media, que es que deberán acreditar cada cónyuge o compañera permanente antes de los 25, de los 45 años, perdón, el 25% de las cotizaciones efectuadas para el riesgo de vejez, es decir, antes de los 45 años deben tener 325 semanas de cotización cada uno. Entonces son requisitos adicionales que hacen que sea un poco más difícil causarlo en prima media, por lo tanto, del análisis que uno puede hacer es más, digamos, se puede mejor, que es mejor causar, ¿sí? Y se ve que se causa más la pensión familiar en el RAIS que en el régimen de prima media con prestación definida en relación a los requisitos establecidos por el legislador.
Y la última pregunta ya para concluir, porque creo que el tiempo se nos acabó, dice, si me separo y consigo una nueva compañera o compañero permanente, ¿qué pasa con esa pensión?
Se pierde. Recordemos que la pensión familiar es una sola pensión y es incompatible con cualquier otro tipo de prestación que reconozca el sistema, y solamente el legislador establece que solamente se podrá reconocer una pensión familiar por cada cónyuge, compañero o compañera permanente. Entonces, si se da esa condición en la cual tienen una pensión familiar y hay una extinción del derecho por alguna causa legal y posteriormente esa persona tiene otra relación conyugal o con un compañero o compañera permanente, ahí no aplica la pensión familiar porque la misma ya fue causada por una relación y esta pensión solo podrá ser reconocida por una sola vez.
Profe Julián, el tiempo es muy corto, se nos acabó este espacio institucional que nos ha dado U Republicana Radio. Le agradecemos enormemente su participación en este programa y espero tenerlo nuevamente en un nuevo programa para que podamos hablar de otro tema de actualidad en materia de seguridad social. Muchas gracias por su participación, profesor Julián Pardo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias de verdad por estos espacios. Considero que son muy interesantes, son muy prácticos e ilustrativos para toda la comunidad estudiantil y todas las personas que obviamente nos escuchan. Y obviamente, digamos que siempre voy a estar presente para cada actividad que desarrolle la universidad en estos espacios. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y, por supuesto, a U Republicana Radio por este espacio institucional. Hasta pronto.
A ustedes, gracias por acompañarnos en Actuemos en Derecho, hablando acerca de la pensión familiar, un tema de derecho laboral. Le agradecemos, por supuesto, al doctor Julián Fernando y al doctor Fernando Buitrago por acompañarnos en estos espacios institucionales. Recuerda que si usted quiere revivir y estar al día frente a las diferentes charlas, los foros, los seminarios, los programas institucionales que tiene la Corporación Universitaria Republicana, pues síganos en redes sociales, en Facebook y en YouTube. Nos encuentra como Corporación Universitaria Republicana en Instagram y Twitter, también nos encuentra como @urepublicana. Y si quiere revivir el audio de esta entrevista, de esta charla, lo puede hacer en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Seguimos juntos.